Mediodía en Canarias. La Audiencia de Barcelona avala que se pueda publicar el libro en el que José Bretón confiesa el asesinato de sus dos hijos y deniega la petición de la Fiscalía. Radio Barcelona, Andrea Villoria, buena tarde.
Buena tarde, así es. Los jueces de la audiencia dan la razón al magistrado que hace unas semanas también dio luz verde a la publicación del odio de Luis G. Martín. El motivo es técnico, procesal, aunque en realidad es muy básico. La Fiscalía pedía paralizar la distribución del libro para evitar dañar el honor y la imagen de los niños asesinados mientras leían el libro y decidían si poner o no una demanda. El tribunal responde que eso no es posible, que no se puede pedir una medida cautelar sin que haya una causa abierta con una demanda presentada, o en otras palabras, que no se puede pedir paralizar el libro sin haberlo denunciado antes. Y en este caso no se ha presentado ninguna demanda. De hecho, los jueces recriminan a la Fiscalía que no saben ni a quién se acusaría, si a la editorial, al autor o a ambos. Así que aval de nuevo la publicación de un libro polémico que de momento la editorial Anagrama paralizó, dice, por prudencia.
Mientras ya es oficial, conservadores y socialdemócratas cierran el acuerdo para gobernar en Alemania y Friedrich Merz va a ser el nuevo canciller. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, conservadores y socialdemócratas han sellado un pacto de gobierno. Esta tarde darán a conocer los detalles en rueda de prensa. Si las bases del Partido Socialdemócrata lo aprueban, el líder conservador Friedrich Merz será elegido canciller a principios de mayo. El pacto se ha fraguado en apenas mes y medio. Han acelerado el proceso debido a la alarma generada en los mercados por los aranceles de Trump y por una reciente encuesta en la que por primera vez se igualaban derecha y ultraderecha en intención de voto. El pacto entre conservadores y socialdemócratas era el único viable para gobernar el país, manteniendo el cordón sanitario de la ultraderecha, que quedó segunda en las elecciones.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, está explicando en el Congreso las medidas del gobierno para hacer frente a los aranceles impuestos por Trump. El PSOE quiere el apoyo del PP para sacarlas adelante y Cuerpo está insistiendo en tenderle la mano a los grupos parlamentarios.
Este plan es un punto de partida. Es una herramienta abierta al diálogo. Abierta al diálogo con todos. He dicho antes, agentes sociales, por supuesto, abierta al diálogo con los grupos parlamentarios. Hemos estado hablando en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos días. Diálogo con las comunidades autónomas. Mañana mismo tenemos la reunión con todas ellas.
Y sobre este asunto es relevante el mensaje que ha dado la ministra de Hacienda de Reino Unido, Rachel Reeves, en una entrevista que publica el Financial Times. Dice Reeves que la guerra comercial abierta hace que mejorar las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea sea imperativo. Desde el Brexit, dice, ha sido más difícil para las empresas británicas exportar a Europa y nosotros como gobierno queremos que las pequeñas empresas puedan crecer y alcanzar su potencial. Por eso tenemos la cumbre entre el Reino Unido y la Unión Europea el 19 de mayo. Es una oportunidad para renovar nuestra relación, asegura Reeves. La Comisión Europea, por su parte, ha presentado el nuevo Plan Continental sobre Inteligencia Artificial. El objetivo es, como mínimo, triplicar la capacidad de centros de datos de la Unión entre los próximos 5 y 7 años. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
Solo el 13% de las empresas europeas utilizan inteligencia artificial. Es un porcentaje que Bruselas quiere aumentar hasta convertir a Europa en líder mundial en el uso y desarrollo de la IA. Por eso plantea esta hoja de ruta, con la construcción de 5 gigafactorías de inteligencia artificial en Europa. Son instalaciones a gran escala con unos 100.000 chips de inteligencia artificial de última generación. Y abre consultas para que los países se postulen para acoger estas instalaciones, a las que destinará hasta 20.000 millones. E impulsará además una estrategia integral de unión de datos para crear un mercado interno de datos.
E investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona han descubierto un fármaco capaz de reducir las secuelas psicológicas que deja un trauma. Este medicamento podría evitar que se desencadene un trastorno de estrés postraumático. Volvemos a Barcelona, Susana Ruiz.
El estudio se ha hecho con ratones hembra. Los investigadores constataron que los ejemplares a los que se había administrado el fármaco presentaban una respuesta inferior en la escala con que se mesura el miedo respecto a los que no lo habían recibido. Esta reacción indica que el recuerdo traumático no se había consolidado con tanta intensidad gracias al compuesto. Los científicos apuntan que estudios futuros podrían explorar su uso en los servicios de urgencias como escudo farmacológico de acción rápida en pacientes que hayan sufrido una experiencia traumática.
Deportes, Óscar Ejido, muy buenas.
Hola, Javier, muy buenas. La cita del miércoles es a las 9 en Montjuïc, desde las 8 y cuarto en el carrusel deportivo de la cadena SER, porque a esa hora y en ese escenario el Barcelona recibe al Borussia Dortmund en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, con la vuelta de Íñigo Martínez a la convocatoria y sin Dani Olmo lesionado para jugar un partido que ya se dio en la liguilla y en el que venció el Barça 2-3 en Alemania. A la misma hora se juega el Paris Saint-Germain-Aston Villa. Y de ayer recordamos que el Real Madrid necesita otra remontada épica si quiere estar en semifinales después de ese 3-0 que le endosó anoche el Arsenal en Londres con doblete de falta directa tenista de Declan Rice y el tercero del español Mikel Merino. Además, en tenis comienza la temporada en tierra batida y Carlos Alcaraz juega ahora contra Francisco Cerúndolo en Monte Carlo y en